If I rule the world, we keep dancing.
If I rule the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I rule the world, I tell them that this night was never.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a la radio UMH, bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 14 de noviembre os vamos a contar todas las noticias relacionadas con el Elche Club de Fútbol. Un Elche que después de cumplir el primer tercio de liga ocupa la 13ª posición con 14 puntos, 2 por encima de la zona de descenso. Ya sabéis que este fin de semana no hay liga en primera división, pero hay muchas noticias relacionadas con el Elche. Una de las noticias fue el sorteo de esos 16avos de final de la Copa del Rey, donde el bombo quiso que el Elche y Villarreal se vuelvan a ver las caras en apenas 3 semanas ese partido en el Madrigal. Marta Fernández será la encargada de comentar los emparejamientos de la Copa y el posible camino del Elche a una, y por qué no, hipotética final de la Copa del Rey. Esta semana Fara Martínez, nuestra especialista en estadísticas, ha elaborado los datos de este primer tercio de liga, donde de momento los números no son ni mucho menos malos para el equipo entrenado por Fran Escribá, en su año al regreso a la primera división de este Elche Club de Fútbol. Aunque, como decía el gran Luis Aragonés, los campeonatos tanto por arriba como por abajo se resuelven en las 10 últimas jornadas de liga. No dejaremos de lado al ilicitano. José Alberto Palma nos contará toda la actualidad del equipo de Vicente Mir, que una vez más, después de la victoria ante el Mestalla, pues vuelve a puestos de promoción de ascenso. Y finalizaremos con la porra. Esta semana vamos a apostar al partido alcoyano contra ilicitano, porque ya sabéis que la Liga BBVA descansa por los compromisos internacionales de las selecciones. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos de programa. Hoy, como siempre, en el control técnico, todo un fenómeno, Borja Cabrera, al frente del Grada Franjiverde, que les habla Antonio Navarro, y en la mesa conmigo, Marta Fernández, José Alberto Palma y Fara Martínez. 12:02 de la mañana, no muevan el dial de su radio, porque el Grada Franjiverde empieza ya. Yeah, it's how we do it here. Get it poppin', all day and every night. Let's pop it up, Y comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad del Elche. Repasamos las noticias del Elche Club de Fútbol.
El lunes hubo reunión de la Fundación del Elche Club de Fútbol y parece que dentro de poco habrá ganador en la batalla por el poder de la entidad entre el presidente Pepe Sepulcre y ex vicepresidente Juan Anguix. Antonio Rocamora comentaba que los 9 millones que debe el Elche al Instituto de Finanzas Valenciano se irá pagando poco a poco hasta 2018.
En esta semana típica en la que no hay competición por los parones internacionales, el Elche sigue entrenando con la mirada puesta en su próximo rival, el Valencia Club de Fútbol. No obstante, la plantilla dirigida por Fran Escribá cuenta en estos días con las ausencias de Carlos Sánchez y de Carles Gil. La Roca jugará 2 partidos con Colombia, uno en Bruselas contra Bélgica y el segundo contra Holanda en Ámsterdam. Mientras tanto, el Internacional Sub-21 jugará contra Bosnia y Albania en partidos clasificatorios para el Europeo del año 2015.
La ONCE ha querido premiar al Elche Club de Fútbol con un cupón conmemorativo del 90 aniversario del equipo de la ciudad de Las Palmeras. Por tanto, dicho cupón será sorteado el próximo 30 de noviembre y el ganador se embolsará nada menos que 300.000 euros al contado, más un sueldo de 5.000 euros todos los meses durante los próximos 20 años.
El guardameta del Elche, Manu Herrera, dijo a los medios en rueda de prensa que no le gustan demasiado los parones en la competición. El cancerbero cree que se pierde el ritmo de la competición. No obstante, el portero del Elche se ve con confianza y está convencido de que el equipo responderá ante el próximo partido contra el Valencia.
También dijo que decir, Manu Herrera también comentó en rueda de prensa que cómo no iban a criticarle a él si critican a Iker Casillas.
Sí, sobre todo por el gol que encajó contra Granada. Muchas críticas recibió, sí. Y también compareció en rueda de prensa Edu Albacar, que ya se ha recuperado de la micro rotura que sufrió en su bíceps femoral de su pierna izquierda hace más de un mes. Al jugador le preguntábamos en sala de prensa si la lesión había sido más grave de lo que esperaba.
Sí, al final, pues bueno, de los 5 o 10 días que me dijeron en un principio, pues bueno, han sido 30. Pero bueno, tío, que lo importante ahora es que ya estoy recuperado, estoy bien y bueno, dejo atrás la lesión.
¿Tuvo alguna recaída durante su recuperación o fue una recuperación lineal?
Bueno, yo creo en el partido de Granada le dije al médico que estaba en principio, o yo creía que estaba para jugar, y le dije que quería jugar ese partido, y ellos vieron que no, y bueno, pues le doy las gracias, ¿no?, por ello, porque seguramente si hubiera jugado el partido de Granada hubiera recaído mucho más, hubiera sido más grave, porque a los dos días entrené con el grupo y tuve una pequeña recaída, y ahí pues ya decidí ir poco a poco y recuperarme bien, porque bueno, las prisas en las lesiones no son buenas.
¿Qué balance hace del primer tercio de temporada donde el Elche se ha encontrado a 2 puntos del descenso?
Yo creo que es bueno. Yo creo que vosotros mismos, yo creo que os esperabais esto del equipo, porque el equipo creo que siempre ha dado la cara. Y yo creo que nadie nos ha ganado abultadamente como otros. Yo creo que al final hemos sido un equipo competitivo y yo creo que es la línea que quiere el míster. Y yo creo que el balance hasta el día de hoy creo que es bueno.
Por último, ¿cree que la situación convulsa que vive el Valencia puede ser un arma de doble filo?
Bueno, yo ahí no voy a entrar, pero te lo he dicho antes. Al final, todos dicen que el Valencia pues está mal, no está donde debería estar. Pero te he dicho que al final es un arma de doble filo, porque ellos en su campo quizás sí noten esa presión de su afición. Pero ya te digo que a lo mejor esa presión no la tengan en los campos de fuera, y es donde los jugadores quizás estén un poquito más liberados. Por eso te digo que es un partido engañoso, donde la gente se cree que Valencia puede ser un rival asequible, y hay que recordar que Valencia es un gran equipo y con jugadores muy buenos.
Pues hasta aquí el bloque de noticias del Elche. Edu Albacar, lo escuchábamos, hacía balance de este primer tercio de liga, y nosotros pues también lo vamos a hacer enseguida. Fara Martínez nos trae todos los datos de estos 13 primeros partidos de liga y los comentamos aquí, en el Grada Franjiverde. No se muevan.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud, no la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance.
12 y 8 de la mañana, Fara Martínez, muy buenas.
Hola, buenos días, Antonio.
Fara es nuestra chica de las estadísticas y los datos. Fara, las sensaciones son buenas en este primer tercio de liga para el Elche. Fara, tradúcenos esas sensaciones en números.
Pues así es, buenas sensaciones para el conjunto de Fran Escribá, que hasta el momento ha ganado 3 partidos, ha empatado 5 y ha perdido otros 5. Curiosamente, los 3 partidos que ha ganado han sido con el mismo resultado, 2-1 o 1-2. El conjunto franjiverde ha marcado un total de 13 goles y tenemos los goleadores muy repartidos. 3 goles de Coro, 3 de Boachí, 2 de Albácar, y con uno tenemos a Javi Márquez, Fidel del Moral, Lombán y Aarón. Así que no tenemos pichichi de momento en el equipo.
Como siempre, Coro es el que está ahí tirando el carro, y Boachí, que verdad es que para los pocos minutos que juega, 3 goles no está mal, ¿no? Es el que mejor promedio lleva.
Y ahora Coro no está jugando tampoco mucho, lo están reservando. Uh-huh.
Veremos a ver al final de temporada quién tenemos a la cabeza de goleadores. Y ha encajado 17 goles, los mismos que un equipazo de la liga como es el Real Madrid. Así que yo creo que esto es positivo. Por tanto, el Elche culmina una tercera parte de la liga en la decimotercera posición, a 6 puntos de Europa y a 2 del descenso. No es un mal balance para los ilicitanos, que tienen un mejor promedio como visitante, donde han conseguido 9 puntos. Y en el Martínez Valero pues hay que mejorar un poquito, porque solo tienen 5 puntos en casa. Después de 25 años sin estar en primera, yo creo que es interesante hacer un repaso a algunos datos estadísticos del pasado.
Venga, va, vamos a verlo.
El mejor puesto del Elche fue un quinto en la Liga del año 63-64, en la que además llegó a ser líder. Justo un año antes había logrado su mayor goleada en casa, que fue un 8-1 al Sevilla. Y su peor clasificación fue el último año, que estuvo en primera, el 88-89, donde además de descender quedó último. Ese año únicamente ganaron 4 partidos, consiguieron 15 puntos en total y fue último desde la octava jornada hasta el final.
Bueno, hay que decir que ese año la liga era de 2 puntos, es decir, la victoria valía 2 puntos y el empate valía 1, ¿eh?
Marcó solo 29 goles y le metieron 71. Además, todos sus resultados positivos fueron en casa. Fuera no consiguió prácticamente ganar ningún punto. Por tanto, algo que tiene el equipo ilicitano a favor este año es que ya se han conseguido 9 puntos fuera y que han conseguido en 13 jornadas prácticamente los mismos puntos que se consiguió en esa última visita a la máxima categoría del fútbol español. Así que yo creo que hay motivos más que suficientes para ser optimista y estar satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento.
Bueno, y este año, Antonio, ¿cómo pensáis que nos vamos a quedar en la tabla de clasificación?
Bueno, yo tengo la misma opinión que al principio. El primer partido las sensaciones eran muy malas, después del tercero en Vallecas, pero el Elche ya ha cogido el pulso en la categoría y yo creo que está en la posición realmente que merece y la posición que puede estar a final de temporada, una decimotercera, decimocuarta, decimoquinta posición, pero creo sinceramente que el Elche no va a sufrir, a pesar de que hay, sí que es cierto que hay 10, 12 equipos que van a estar luchando pues hasta el final por mantenerse, pero creo que hay equipos bastante, por al menos 5 o 6 equipos peores que el Elche y que lo van a pasar peor.
Sí, yo también lo creo. El Elche tiene que seguir como hasta el momento trabajando. Lo que sí es cierto es que se ha dejado puntos en el camino que espero que luego no haya que arrepentirse. El decir, ay, si hubiésemos ganado ese punto, ay. Yo espero que el Elche remonte y empiece a ganar. Y
lo que tiene que hacer también el Elche es sacar más jugo al Martínez Valero, aprovechar que su casa, que su afición y sacar puntitos de allí que son necesarios.
José Alberto.
No soy tan optimista como vosotros, yo creo que va a sufrir. De hecho, ahora mismo lleva 4 partidos sin ganar.
Bueno, pero también venía de 3 victorias consecutivas.
Ya, pero es que no es tan fácil todo. Y la racha positiva ya la ha pasado el Elche, a lo mejor, quién sabe, no encadena victorias. O esas victorias las pueden encadenar rivales que están debajo. Es que recordamos que está el Sevilla, está el Betis, que esos equipos a final de temporada van a estar arriba.
Yo recuerdo el calendario: Valencia, Atlético de Madrid, Levante, Málaga, Barcelona.
Bueno, pero contra el Real Madrid el Elche dio la cara y mereció sacar al menos un puntito. Realmente el calendario, luego perdió en Vallecas, perdió en Pamplona. Realmente nunca sabes de dónde puedes sacar esos puntos.
Pero el Real Madrid siempre, los equipos pequeños, entre comillas, es la que siempre se le ha dado mal. En cambio, el Atlético de Madrid es otra cosa. Está en su mejor forma, en su mejor temporada. El Valencia viene de estar en crisis institucionalmente y deportivamente. Y ahí sí que puede pasar cualquier cosa, pero sinceramente es muy complicado.
Chicos, de estas 13 primeras jornadas de Liga, ¿qué es lo que más os ha sorprendido del equipo de Fran Escribá? En su juego, quiero decir.
¿De esas 3 últimas jornadas?
Las 13 primeras jornadas.
Yo pienso que sí, que empezó muy flojito, con muchas dudas, pero tiene algo y tiene ese centro del campo que creo que es su punto fuerte, que está con Rubén Pérez y Carlos Sánchez o Jaime Márquez con el tribote, que creo que de ahí pasa el juego del Elche y quizás le falte un poquito más por las bandas, que Fidel esté también en plena, que ha bajado mucho, ahora Aarón lo está haciendo bien, creo que Escribá ha acertado cambiando a Fidel, a Aarón por Fidel. Y le falta eso. Y también creo que lo que le falta al Elche es ese 9 y no juega con un falso 9. Ese 9 que esté donde tiene que estar y marcar entre los 3 palos, que lo que le falta.
Pero no es Guachi. José Alberto, hay jugadores como Gererelo, como Guachi. Mantecón, que este año están un poco olvidados.
Sí, así es que no tienen el nivel, sinceramente, para jugar en primera división, los 90 minutos por lo menos. Mantecón sí, puede servirte como parche, minuto 80, tienes que defender el resultado, o como es muy polivalente, te puede jugar en muchas posiciones, pero no tiene el ritmo, la velocidad como para jugar. Y contestando a tu pregunta, lo que me ha gustado del Elche es cómo juega fuera de casa. Hace muy bien el rol de dejar al equipo contrario que lleve el encuentro y luego atacar mediante puñaladas y está sacando muchos puntos. A la estadística que ha dicho Fara, me remito, ha sacado más fuera que en casa.
Fara, creo que lo que menos te gusta del equipo de Escribá es lo poquito que juega Boachí.
Sí, yo soy de Boachí. 100%. Además, cada vez que sale a calentar, como calienta donde yo me siento, yo me pongo muy contenta cuando lo veo. Yo creo que hay que darle minutos. Está demostrando, ha jugado muy poquito y es el que mejor promedio tiene, casi gol por partido. Entonces, yo creo que hay que empezar a darle minutos, que el chico se asiente en el equipo, que es muy joven y yo creo que puede dar muy buen resultado.
Pero le falta un poquito, pienso yo, de tener esa lo que tenía Molina, esa, no me sale la palabra, esa experiencia que tenía en la Liga Española, que es muy joven y pienso que tendría, por eso lo he dicho antes, lo del delantero, que tendría que tener un 9 con experiencia y que esté asentado en la primera división.
Perfecto, Marta. Uy, ¿cómo estoy yo hoy de vocalización? Por Dios, perfecto. Marta, 12 y 15 de la mañana, hasta aquí el repaso de este primer tercio de campeonato. Enseguida Marta Fernández nos cuenta los emparejamientos de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started.
Get up, get up, get up.
Pump the volume, feel the bass.
Get up, get up, get up.
Marta Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Sorteo de Copa del Rey el pasado viernes que nos deja un derbi valenciano. Otra vez, Elche-Villarreal.
Efectivamente, Antonio. Esta semana se ha sorteado los emparejamientos para los 16avos de final de la Copa del Rey. El Villarreal será el rival del Elche Club de Fútbol en esta ronda y el primer partido se jugará en el Madrigal el viernes 7 de diciembre a las 4. Sí, como escucháis, viernes. Y es que es el primer año en el que se jugará esta competición en un fin de semana. La vuelta en el Martínez Valero será el 18 de diciembre. El horario aún está por confirmar. Los demás emparejamientos son los siguientes. Se abrirá la jornada el viernes a las 12 con el partido del Lleida Betis, que quiero después comentar este horario porque es un poco inhabitual. Ya por la tarde y en horario más habitual jugarán Villarreal Elche a las 4, Algeciras Real Sociedad a las 6, Racing Sevilla a las 8 y Cartagena Barcelona y Valladolid Rayo a las 10. El sábado se disputan los partidos San Andreu Atlético de Madrid a las 4, Girona Getafe a las 6, Celta del Lecti a las 8, Olympique de Chátiva, Real Madrid y Recreativo Levante a las 10. Y el domingo, y para terminar la ida de los 16avos de final, jugarán Alcorcón Granada a las 12, Gimnàstic Valencia a las 5, Las Palmas Almería a las 5, Real Jaén Español a las 7 y para terminar Málaga Osasuna a las 9.
Marta, coméntanos cuál sería ese hipotético camino del Elche a una posible final de la Copa del Rey, que ojo, no es tan descartable porque el Elche ya años ha, ya llegó a una.
Así
¿por qué
es.
No repetirlo?
Pues si pasamos de los 16avos de final, en octavo nos encontraremos con Real Sociedad o Algeciras.
Apostamos por el equipo donostiarra, probablemente pasará.
Sí, claro. Y lo bueno es que no, los pesos gordos no los encontraríamos hasta semifinales contra el Barcelona o en la final contra el Real Madrid o Atlético de Madrid.
O sea, al Barcelona no lo veríamos las caras hasta las semifinales y al Real Madrid o Atlético de Madrid, que están en la otra parte del cuadro, pues hasta una posible final.
Hay opciones, al Villarreal se puede ganar, en cuartos al Real Sociedad le plantamos cara y a la Algeciras no creo que pase, pero también hay que decir si es mejor que pase o no pase.
Eso le voy a preguntar a José Alberto, ¿el Elche se va a volcar con la Copa o va a dar tiempo y minutos a los jugadores suplentes?
Yo creo que Fran va a hacer lo mismo que la temporada pasada, va a poner a los jugadores que no son habituales para que cojan minutos, porque tampoco hay que desviarse, el objetivo del Elche es la permanencia. Uh-huh. Igual que el año pasado era el ascenso y se consiguió cayendo eliminado contra el Córdoba en la primera ronda uh-huh. y salió bien la jugada. Yo creo que va a repetir lo mismo, va a poner a los jugadores menos habituales, por si en algún momento tienen que confiar en ellos para jugar los partidos de liga y darlo todo por la liga.
Fara, ¿tú qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con José Alberto, no creo que, vamos, es que tampoco creo que el Elche esté en disposición de jugarse con el equipo titular la Copa. Sí que es verdad, no tiene un cuadro difícil hasta que se encuentra con el Barcelona. Podría ser
bueno, difícil. Tiene al Villarreal que está en Champions y a la Real Sociedad que está jugando
teoría,
la Copa Europa también.
En teoría, no han sido rivales a los que el Elche se los haya comido, le haya metido un buen bye.
Que no le ha tocado un segunda B tampoco, ¿eh?
Ya, pero yo creo que puede ser asequible. Tampoco creo que el Elche vaya a ir a tope y dejará la Copa pasar, seguramente Fran Escriba.
¿Y los horarios que había comentado Marta?
Uh-huh. El del viernes a las 12,
¿Qué horario no te convence, Marta?
El Villarreal, no.
El
Lleida Betis, perdón, a las 12 del mediodía, un viernes, donde los niños tienen colegio, lo están trabajando la gente.
Es que fiesta.
Ah, es fiesta.
Ay, se ha puesto por ella. La Liga de Fútbol Profesional y la Federación.
No me sé el calendario.
Estaba todo el mundo. Es que yo ayer ya lo vi. Hubo una revolución. Viernes a las 4 de la tarde. ¿Quién va a ir? Que es fiesta, señores. No se preocupen. Que puede ir todo el mundo al fútbol.
Entonces tengo que mirar más el calendario.
Señores, 12 y 20. José Alberto Palma ya tiene todo presto y dispuesto para contarnos toda la actualidad del filial franjiverde, el ilicitano.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Últimos 9 minutos de programa. José Alberto Palma, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy más que nunca, al no haber partidos de primera división, ese partidazo entre el Alcoyano y el Ilicitano, pues toma vital importancia en nuestro programa, aquí en el Grada Franjiverde de hoy. Cuéntanos.
Así es, vayamos por partes. Primero, buenas noticias para el Ilicitano. Vuelve a los playoffs, a la tercera plaza, tras la victoria al Valencia-Mestalla por 3-1, donde desplegó otra vez ese gran juego que asombró en el inicio de la liga. Y la clasificación quedaría de esta manera. Después de la jornada 13, el Llagostera líder con 25 puntos, co-líder con el Atlético Baleares, y ya el Ilicitano en tercer lugar a 2 puntos del liderato, el Reus cuarto con 22, y fuera de playoff están empatados el Villarreal B, el Lleida y el Olympique con 21 puntos, 2 menos que el Ilicitano.
Están todos en un pañuelo.
Sí, un tropezón en el Collao puede suponer salir de playoff, como está siendo habitual esta semana, que el Ilicitano está siendo un ascensor, por así decir. Y este domingo, como bien decías, a las 5 de la tarde, el Elche Ilicitano se medirá al Alcoyano, en el Collao, uno de los equipos que a priori van a luchar por los playoffs. En ese encuentro podrá tener más minutos Sergio León, que acaba de llegar, que llegó la semana pasada y ya debutó con la camiseta
franjiverde. Lo comentamos aquí, que volvió al Ilicitano.
Así es, 5 minutos. Y tenemos el placer de hablar con él. Muy buenas, Sergio.
Buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han aceptado la plantilla?
Perdona, no te he escuchado.
Digo, ¿qué tal tu regreso en el Elche Ilicitano? ¿Cómo llevas estas semanas?
Bien, la verdad que bien, muy contento.
Cuando te fuiste este verano al Murcia, ¿te esperabas que el Ilicitano estuviese tan arriba en estas fechas?
Bueno, yo sabía que el Ilicitano tenía buen equipo, yo sabía que iban a luchar no por la permanencia, sino por mucho más cosas, ¿no? Aunque es verdad que esto es muy largo y hay que ir partido a partido y tranquilo.
Y cuéntanos cuál ha sido, aunque ha sido corta, pero cuál ha sido tu experiencia en Murcia.
Bueno, la verdad que ha sido bonita, ¿no? He tenido la experiencia de conocer, más que nada, de conocer a gente maravillosa, ¿no? Porque un vestuario muy bueno y bueno, me quedo con lo bueno, ¿no?
Y tu compañero Cristian Herrera marcando muchos goles. Ante el Mestalla fuiste tu sustituto. ¿Sois compatibles en el campo?
Sí, yo creo que sí. Nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien y bueno, yo acabo de llegar y a esperar la oportunidad cuando me la dé de jugar con él, a hacerlo lo mejor posible.
¿Estás dispuesto, no, ya a jugar titular el próximo domingo?
Bueno, el próximo domingo, si no el que viene, si no ya cuando el míster decida, el que él tiene que decidir, yo estoy dispuesto ya, yo estoy preparado y a sus órdenes cuando él quiera.
Y próximo rival, el Alcoyano, un equipo que no está en su mejor forma actualmente. De los últimos 21 puntos, solo ha sumado 5. ¿Quizás esa racha negativa sea peligroso para vosotros?
Bueno, estos son rachas que ya se sabe que en el fútbol siempre suelen pasar, ¿no? Ganas 5 partidos y después te tiras 3, 5, 7, 8 partidos sin ganar. Pero bueno, yo creo que hay que salir como sabemos nosotros y dar el máximo. Y nosotros dando el máximo, yo creo que se lo podemos poner muy difícil.
Buenos días, Sergio. Soy Marta Fernández. Una preguntita. Antes, cuando se lesionó Álvaro y estabas en el Murcia, en un principio negaste que ibas a venir al Ilicitano. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste?
Mira, me hicieron otra entrevista y me lo preguntaron. Yo, de mi boca no ha salido que yo me negara el volver al Ilicitano, ¿eh? Yo dije que si tenía que volver en diciembre o cuando fuera, se podría mirar, ¿no? Yo lo que dije que iba a intentar luchar por intentar tener minutos en Murcia y que estaba a gusto allí, la verdad, ¿no? Fueron mis palabras. Pero yo de no volver al Ilicitano, yo no dije, no quiero volver al Ilicitano.
De acuerdo, aclarado, Sergio. Y por último, tu anterior club, el Reus, está haciendo también una campaña muy buena, va cuarto en Liga. ¿Hablas con los compañeros? ¿Tienes contacto con ellos?
Sí, sí, yo me llevo muy bien con todo, ¿no? Con los compañeros, con cuerpo técnico y con gente de allí, ¿no? Y la verdad es que cuando yo me fui de allí, lo dije, que habían fichado este año, que habían fichado muy bien y que se podían hacer cosas, que podían hacer cosas importantes este año. Y bueno, lo están demostrando, que aunque al principio empezaron regular, llevan una racha increíble.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio León, delantero del Elche Ilicitano. Te deseo que marques muchos goles con la elástica franjiverde y a ver si cumplís el sueño de ascender.
Gracias.
Gracias, José Alberto, por toda la información del filial del Elche y, por supuesto, agradecer también, como no, a Sergio León por entrar en directo aquí al Grada Franjiverde. 12:26, la porra y nos vamos. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I tell them that this night was never ending. Chicos, antes de la porra, recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de internet, radio.umh.es o a través de los diales de la radio 99.5 aquí en Elche, 93.5 en San Juan, desde Orihuela 101.3 y en Altea también en el 105.4. Ahora sí, Marta Fernández, Alcoyano Ilicitano, esa porra.
Yo digo que 0-1 para los ilicitanos.
Y por supuesto marca Cristian Herrera, ¿no?
Obvio.
Pues me ha quitado el resultado, Marta, porque me iba a basar en la estadística. El Alcoyano mete muy pocos goles, solo 5 equipos han marcado más que ellos, pero eso sí, es el equipo que menos goles recibe. Entonces yo iba a apostar por un 0-1, pero bueno, apostaré por un 1-2 como el primer equipo, que siempre gana con ese resultado.
Farra, a ver si aceptamos alguno. No,
perdona,
porque...
los goles,
dime.
Doblete de Sergio León, que hemos tenido como el protagonista.
Farra.
Pues yo creo que van a empatar, fíjate. Un 1-1.
Hala, me la has quitado. Pues por lo tanto voy a volver a un clásico. Alcoyano 0 y Ilicitano 0. A ver si con el 0-0, que la vez pasada me dio alguna porra, pues conseguimos este año acertar. Señores, que nos vamos a agradecer, por supuesto, a Borja Cabrera, que ha estado en el control técnico, a Marta Fernández, José Alberto Palma, Farra Martínez, a Nacho Ortiz, que ha sido el que ha elaborado algunas de nuestras noticias. Emplazarles aquí para la semana que viene, en 7 días, más y mejor, en el Grada Franjiverde. Nos dejamos con los compañeros de Rec Radio, aquí en la radio UMH. Gracias, saludos, buenos días. On the dance floor like she's the queen of it, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end of the world.